La economía sumergida es un problema de primer orden que distorsiona la competencia, reduce los ingresos públicos y precariza el empleo, afectando directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con una de las tasas más altas, donde el dinero se mueve en negro y puede representar cerca del 24% del PIB nacional. Aquí cada día lo vemos en las inmediaciones de los polígonos de Palma, donde la falta de papeles aboca a muchos migrantes a trabajar en condiciones precarias, un claro ejemplo de la clandestinidad laboral. Queremos comprender el alcance real y las implicaciones de la economía sumergida, y por eso tenemos con nosotros a un experto de reconocido prestigio, Antoni Riera, economista, director técnico de la Fundación Impulsa Baleares. Antoni, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si hay datos sobre la estimación actual del porcentaje de la economía sumergida en el PIB de Baleares. ¿Cómo ha evolucionado esta cifra en los últimos años, especialmente pospandemia?
Bueno, la verdad es que datos no existen, porque si no, no sería sumergida, ¿no? Entonces, a decir verdad, sí, lo que existen son estimaciones, y se estima fundamentalmente que en Baleares pues la economía sumergida podría representar en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto. Una cifra que, a decir verdad, ha ido aumentando fundamentalmente, no tanto como consecuencia de las cargas fiscales, del aumento de cargas fiscales, sino fundamentalmente, como decía, a raíz de la falta de mano de obra. Es decir, el hecho de que estemos en una situación prácticamente de pleno empleo está facilitando pues que determinados trabajadores pues estén trabajando por la mañana y por la tarde en economía sumergida, y que al mismo tiempo, bueno, pues también existan verdaderas oportunidades para aquellos que, como muy bien decías al principio, pues se encuentran en una situación pues de sin papeles, ¿no? Todavía, pues fundamentalmente esta es la motivación, ¿no? Estamos en un momento de elevada actividad económica y, lógicamente, pues en este contexto pues aparecen oportunidades.
¿Existen diferencias significativas en la tasa de economía sumergida entre las distintas islas?
No, la verdad es que no. Creía que me preguntaría si las había entre sectores, y lo cierto es que habitualmente pues el sector servicios es más propenso a generar economías de carácter sumergido, fundamentalmente porque la necesidad de infraestructura, llamémosle de maquinaria o de otro tipo de instalaciones, es menos necesaria. Pero a decir verdad, entre islas te podría decir que prácticamente no hay diferencias, siendo seguramente mayores en el caso de Ibiza que en el caso de Menorca, pero las diferencias en cualquier caso son pequeñas.
Y como has mencionado antes, ¿cuáles son los sectores económicos donde se concentra principalmente ese fenómeno? Has dicho en servicios.
Sí, fundamentalmente se da en aquellos sectores donde son muy intensivos en mano de obra, menos intensivos en maquinaria, en infraestructura, y en cualquier caso también a veces pues con mano de obra menos cualificada, ¿no? Por lo tanto, en estos servicios suele tenderse a observar pues una mayor tasa de economía sumergida, y también a veces en sectores muy tradicionales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la construcción o la agricultura, donde lógicamente pues ahí pues la figura del autónomo, ¿no? Pues puede tener un mayor peso.
Ya, y es donde más migrantes, por ejemplo, pueden trabajar pues en el campo, en mano de obra
poco cualificada, y habitualmente, como digo, pues con trabajos muy autónomos. No me refería al autónomo como ocupación, ¿no?
Sí.
Me refería al hecho de trabajo autónomo, ¿no?
Claro.
Donde se necesita pues prácticamente no trabajas en equipo, puedes trabajar, como digo, pues sin gran maquinaria, ¿no? Entonces, en estos casos, estos sectores son propicios a ello.
¿Y cuál consideras que puede ser el principal factor estructural que impulsa la economía sumergida aquí en Baleares? ¿Es la alta presión fiscal, la estacionalidad del empleo podría ser, o quizás también un exceso de normativa, cargas sociales?
Mira, habitualmente las causas tienen que ver fundamentalmente con, y lo comentabais muy bien, con temas fiscales, ¿no? Los altos impuestos y las cargas fiscales suelen ser uno de los motores principales de la economía sumergida, porque, bueno, pues lo que pretende la economía sumergida precisamente es, esquivar el bulto, ¿no? Y eludir esa tributación. Después también puede a veces pues ayudar a ello la excesiva complejidad de la burocracia administrativa. Eso también empuja a muchos actores económicos hacia la informalidad, ¿de acuerdo? Trámites muy pesados, el hecho de tener que cumplir con normativas que a veces se consideran pues que atentan contra la competitividad, ¿no? y después podía estar, bueno, pues cuestiones ya más de carácter estructural, que están relacionadas con el mercado laboral, ¿no? Pues el aumento de trabajos temporales, como decía antes, de autónomos o de personas a medio tiempo, pues contribuyen sin lugar a duda a esta expansión económica sumergida, como también lo hace, pues situaciones de gran desempleo o como tenemos en estos momentos en Baleares, prácticamente situaciones de pleno empleo.
Y más allá del dato macro, ¿cómo afecta el alto porcentaje de economía sumergida, por ejemplo, a la recaudación de impuestos, a la financiación de servicios públicos esenciales, como podría ser también la sanidad, la educación, pensiones?
Bueno, la verdad es que la economía sumergida no es en absoluto positiva para nadie. Es decir, hay que recordar fundamentalmente que cuando en una sociedad pues existe un porcentaje elevado de economía sumergida, pues no solo se están recaudando menos impuestos, sino que también es más difícil entonces financiar servicios públicos como educación, salud, infraestructura, que necesitamos todos para ser más competitivos, pero fundamentalmente para satisfacer buena parte de nuestras necesidades. Por lo tanto, la erosión de la base fiscal es una de las grandes consecuencias que tiene la economía sumergida, pero también hay que añadir otras, ¿no? A nivel individual, lógicamente las personas que trabajan en economía sumergida pues suelen carecer de beneficios laborales, ¿no? De seguridad social, de pensiones, de seguro de desempleo, y eso agrava sin lugar a duda las desigualdades sociales, la cohesión social. Por lo tanto, insisto, yo creo que lo normal sería intentar normalizar la presencia de esta economía más informal, fundamentalmente porque, como digo, pues tiene efectos negativos tanto a nivel individual como a nivel social. Y bueno, es verdad que las dificultades de medición económica a veces impiden, ¿no?, conocer, como decíamos antes, el tamaño de esta economía, su evolución, y lógicamente, bueno, pues hacen falta políticas macroeconómicas, fiscales fundamentalmente, que puedan estar muy alineadas con la realidad del mercado laboral y que puedan ayudar precisamente a que estos empleos de baja calidad, bueno, pues lógicamente a veces también mal remunerados, con condiciones laborales deficientes, bueno, pues no contribuyan a engrandecer una pobreza laboral y sobre todo a personas que no puedan acceder a salarios adecuados, ¿no?
Y en términos de empleo, imagino que esta economía oculta tiene unas consecuencias directas sobre los trabajadores y que también perpetúa el fenómeno de los falsos autónomos, ¿no?
Sí, es un poco lo que decía ahora, ¿no? Es decir, yo creo que fundamentalmente el gran perjudicado, ¿de acuerdo?, es fundamentalmente el trabajador, porque no solo no tiene acceso a determinados derechos, sino que al mismo tiempo también, bueno, pues se perpetúa en una situación muy informal, donde lógicamente, bueno, pues las desigualdades, en términos de salarios, en términos de formación, en términos de riesgos, son tan grandes que la verdad, insisto, es decir, más allá de un beneficio a corto plazo, la economía sumergida es mala a todos los efectos. Y además, si consiguiéramos reducirla, estoy convencido que también tendríamos mayores capacidades para ajustar impuestos, para ajustar normativas. Es decir, creo que a veces también la normativa y los impuestos se ven como obligados a compensar la existencia de esta economía informal.
Ya. Y en cuanto a la competitividad de las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, que pues imagino que generan una gran competencia desleal, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, hay que pensar que al fin y al cabo todos vendemos productos en el mercado, todos competimos para colocarlos entre consumidores. Y por lo tanto es lógico pensar que si existen personas, ¿no?, trabajadores o empresas que optan por este tipo de servicios frente a los servicios reglados, pues lógicamente están haciendo una competencia desleal, ¿no? Y esto al final uno puede parecer que va a favor de unos y en contra de otros, pero lo cierto, como digo, es que va en detrimento de todos, ¿no? Porque lógicamente pues los mercados pues tienden a ajustarse y por lo tanto es normal pensar que si hay un porcentaje elevado de este tipo de economía informal, pues lógicamente pues todos competimos con desigualdades de 32 países donde esta economía sumergida es menor.
E imagino que el uso pues de pagos digitales, la digitalización, ¿no?, estará teniendo algún efecto visible para reducir este dinero en efectivo y por ende pues la economía oculta, ¿no?, como han sugerido algunos estudios.
Sí, la verdad es que esto ayuda mucho, como ayuda también el hecho de que, bueno, pues para acceder a determinados subsidios o a determinados programas de acceso a crédito, bueno, pues los trabajadores deban tener que acreditar que tienen una actividad formal, ¿no? Y eso también pues ayuda precisamente a que la economía informal pues vaya aflorando y vaya desapareciendo. Por lo tanto, yo creo que es bueno que existan este tipo de filtros, ¿no? En programas de subsidios, de ayudas públicas y como o también, como decía ahora, de programas de acceso a créditos. También creo que es muy importante pues revisar por parte de la administración si existe la posibilidad de reducir cargas fiscales en sectores específicos, ¿no? Para fomentar esa transición hacia la formalidad. Y después hay otra cosa muy importante, que es un tema de educación y de cultura, ¿no? Aquí parece que el listo es el que engaña al fisco, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Y que el listo pues es aquel que tiene una cultura de prosperidad compartida y que en el fondo, bueno, pues creo que hay también campañas de sensibilización, programas educativos entre los niños y los jóvenes también son muy importantes.
Tony Riera, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas y gracias por tu tiempo.
A vosotros, ha sido un placer.
Buen
gracias.
Día.